Héctor Ricalde, diputado, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Buen día, ¿cómo le va? Yo no sé si coincidiré en otras cosas con usted, pero en esto coincido totalmente. Coincido totalmente porque cada vez que me empiezan a preguntar, digo, pero es cierto, vamos a hablar de todo lo que usted me quiera, el periodista, ¿no? De todo lo que usted me quiera decir, pero lo que siento es como que hubiera una información y unos hechos offshore también, ¿no? Que cáscara, que ocultan lo que, como diría Ignacio Ramonet, lo estoy parafraseando. Ignacio Ramonet, maestro de periodistas, decía que hay muchas veces hay información para tapar la otra información que hay que dar. Y yo digo, hay hechos ahora también que se levantan para no hablar de otros hechos que había que hablar.
Claro.
Pero uno tiene que hablar de todo, lamentablemente tiene que hablar de todo, pero para mí la primera cuestión es la cuestión social.
Sí.
La primera.
Claro, yo
¿cómo está sufriendo el pueblo y qué está pasando?
Yo pienso, ¿sabe qué decía yo, Ricardo, el otro día? Que acá parece que queremos esconder un elefante. Y hay un dicho muy viejo, en lugar
el
de
azar.
Claro, al azar le mete mucho más, mete muchos elefantes adentro, no sé cuál es el elefante, y aparte rompen todo.
Sí,
que eso es el peligro, ¿no? Que rompen
rompe todo.
Es
un agregado que le agradezco porque no lo tenía.
No, bueno, lo digo yo, que porque yo me imagino que un montón de mi abuela me decía, metes un elefante en un vasero va a romper todo. Si meto muchos va a romper mucho más.
Tal cual.
Que ese es el problema que estamos teniendo. Ricardo, hoy la noche viene la presidente, se supone que la militancia va a ir a recibirla después de 4 meses que no estuvo en Buenos Aires, que va a haber algunas medidas de seguridad que pueden ser necesarias o no, siempre hay alguno que se puede desbordar, pero ¿era necesario este recibimiento para la presidenta?
Yo la verdad es que le cuento, yo hoy tenía comprometido mi presencia en algunos programas y no puedo fallar, una vez que me comprometí no fallo. Pero mi idea es de acompañar a la presidenta, hizo lo que se lo bloque frente a la Victoria PJ por unanimidad, el miércoles que va a tribunales, ¿no?
Sí.
Ahora, si algunos compañeros quieren hoy, están en libertad de hacerlo, ¿no?
Claro. Bueno, la palabra es, Recalde, usted creo que dijo que si por nadie va a poder mirar a Cristina a los ojos.
Eso es una imagen mía, ¿no?
Sí.
A partir de digo, ¿a partir de qué hecho? Bonadío fue recusado por Pedro Vizcay. Yo también creo que Bonadío es un juez que no tiene la imparcialidad que tiene que tener. Pero la presidenta decidió no recusarlo. Hablando con ella me dijo, no, voy a ir a declarar, hablando con ella, ¿no?
Qué bueno, ¿no? Que te diga esto, porque es bueno para que una presidenta vaya y enfrente la realidad, porque si usted no tiene nada que temer, ¿por qué no va a ir?
Claro,
¿no?
Y mi figura, porque fue la figura, es que Cristina quiere sentarse delante de Bonadío y mirarlo a los ojos, pero es mi figura, ¿eh?
Claro.
Eso no me lo dijo ella.
Bueno, lo que alguna vez la tuvimos frente a frente, es difícil sostener la mirada a Cristina, ¿eh? O sea, que yo como periodista la he tenido ahí, muy difícil. Cuando ella mira, uno tiene que sostener con gran valentía.
Yo creo que Cristina tiene mucha fuerza de la militancia y tiene autoridad moral, porque fíjese, frente a estos episodios judiciales, yo leo todos los diarios.
Sí.
No leo todo de todos los diarios, pero luego leo bastante. Y ayer estaba leyendo La Nación, que no puede ser acusada de kirchnerista ni de estar con Cristina, ¿no es cierto? Y a pesar del secreto sumario, usted vio que trascendió una serie de medidas que habría tomado el juez Casanero, ¿no?
Sí.
Y a raíz del arrepentido, el que pretende ser arrepentirse, no sé qué. Yo y para mí es un Fariña, ¿no? Es un mentiroso serial. Pero lo que dice una nota periodística del Diario de la Nación ayer es que de la lectura de los dichos de Fariña, al revés, digamos, saca de cualquier responsabilidad a Cristina Fernández de Kirchner, la excluye de responsabilidades. Y al lado de esa nota, también en La Nación, hay una descripción de quién es Fariña, no solamente un mentiroso serial, sino realmente un aventurero, porque le quiere vender al gobierno chino. Hay que leer la nota de esa porque es un cuento chino en serio, ¿no? Las fantasías, incluso muestra digamos, lo mal construida que está la fantasía y la mentira, y lo que la maniobra que pretende armar Fariña, porque dice, cita mal algunas consultoras internacionales como Stanley Morgan o Morgan Stanley, la confunde el orden de... No tiene, en la papelería no tiene un solo teléfono fijo, son todos celulares, está mal redactada, tiene errores de ortografía, o sea, un aventurero total. En base a eso, más un fiscal que yo creo que no tiene la imparcialidad, porque ha estado en primera fila en marchas el año pasado y este año opositoras al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, todo esto, la verdad, desmerece lo que está pasando, ¿no?
Claro.
Conmueve a la sociedad gratuitamente, digamos, ¿no? Tiene bastantes problemas como para...
Claro, y tiene tantos problemas que no se sabe si se va a unificar sí o sí la CGT ahora, ¿no? Porque parece ser que el acto que había dicho primero Moyano, que se iba a realizar en la esquina de Independencia y Paseo Colón, ahora lo quiere realizar en el Congreso, que Viviani salta para otro lado como diciendo, no, esto no es así, que tiene que haber un tercero, que Caló de alguna manera se va acomodando. Recalde, usted es un tipo sensato, lo de tipo sano, le digo, no lo vaya a tomar mal.
Es una conversación coloquial.
Claro, claro, una persona.
Es un tipo. Por favor, sensato. Si me falta que me ofenda, me dice, sos un tipo bárbaro.
Claro, un tipo sensato, un tipo que tiene mucho oficio, sobre todo.
Tengo muchos años.
Claro, no tanto. No tenemos lo que superamos los 60, tenemos que decir que tenemos menos. Que
sí, por supuesto.
Y lo más importante acá es saber qué va a pasar con el movimiento obrero en la Argentina, porque de la desunificación, de la desunión del movimiento obrero, va a empezar a caminar el descenso de la categoría moral, ¿no? O yo diría social.
Sí, yo le cuento, yo en general siempre veo la media copa llena.
Qué bueno.
Soy un tipo optimista, ¿no? Y me pareció muy bueno cuando las cinco centrales, yo venía diciendo hace muchos años, no de ahora, que si hay cinco centrales sindicales no hay ninguna. El hecho que las cinco centrales sindicales hayan venido al Congreso, se han reunido primero con los diputados y después con los senadores, todos juntitos detrás de un mismo programa, me pareció un hecho auspicioso. Ahora, ¿qué va a pasar con el acto? Aparentemente va a haber el 22 de agosto un Congreso normalizador de la CGT. Yo no sé qué pasará, porque la verdad que estoy, no le digo indiferente, pero sí bastante apartado de la información sindical. Porque este laburo acá en el bloque me lleva mucho tiempo.
Y claro.
Y en el Consejo de la Magistratura también.
Sí.
Hago las extras, ¿vio?
Claro, bueno, pero...
Y no las cobro. Porque el Consejo de la Magistratura es absolutamente de honor. No. Está bien. Yo acepté la responsabilidad y estoy gustoso, pero quiero decir que me lleva mucho tiempo, ¿no?
Claro. Y puede trabajar como legislador, me imagino, sí, o sea, estará haciendo proyectos,
Yo no sé, pero chequeé.
Sí, por eso.
Creo que fui el diputado que más proyectos presentó este año.
Sí.
Creo que los últimos 10 años, ¿no?
Claro.
Este año creo que presenté algo así como 120, 130 proyectos.
Bueno... en lo que va del año legislativo, desde diciembre
ahora es marzo.
En marzo, bueno.
Entre marzo y los días de abril, ¿no?
Yo de verdad tengo que
felicitar. Y la verdad que demoro un poco porque estoy haciendo compartir con varios compañeros la firma y a veces eso demora un poco la presentación, pero prefiero estar acompañado, ¿no?
Sí, por supuesto. Primero que le da mayor seguridad a usted después en el momento de tratamiento en la comisión, ¿no? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Usted conforma solamente la comisión de la que antes era presidente? Ahora no, ahora solamente quedó como miembro de la comisión.
No, ni siquiera.
Ni siquiera.
No estoy en ninguna comisión.
Ah, solamente...
Porque me pareció muy importante hacer participar a todos los compañeros. Y si yo ocupo un lugar, hay otro que no puede ocuparlo. Entonces, como soy presidente del bloque... y además, ¿sabe qué? Cuando uno quiere... Yo a la Comisión de Legislación de Trabajo, fue el día que se constituyó, fui. Cualquier diputado cuando quiere una comisión va. No podrá votar porque no es vocal o no es miembro, pero puede ir. Así que el día que quiere ir a una comisión, sea cual sea, voy y listo.
Bueno,
pero
entonces...
ocupar el cargo cuando sabemos que tenemos menos comisiones que teníamos antes... privándole a otro compañero de ser miembro de la comisión, preferí no ocupar ningún cargo.
Diputado Recalde, le quiero agradecer mucho, sobre todo porque por la sinceridad de lo de esta charla, ¿no? Mayormente uno tiene un poco de temor cuando habla con algunos diputados tan grandes. Yo quiero hacer recordar algo que usted estuvo en su momento siendo diputado nacional, sí, que hizo una cámara oculta y descubrió el tema de que era muy tentador.
Los tica canasta.
Claro, era muy tentador eso.
Veinte palos verdes.
Claro, era como para decir no laburo más.
Yo, ¿no?, para achicar la parada, digo, lo que pasa es que no escuché bien. Y usted sabe que hay condena, ¿no?
Ah, los condenaron, qué bueno.
Lo condenaron a uno, el otro se fugó. Sí. Está fugado, lo está buscando Interpol, pero uno tiene una condena de 3 años.
¿Sabes? Perfecto.
Condena firme. O sea que yo por eso digo, yo odio judicializar la política, ¿no? Uh-huh. Pero acá era un delito.
No, claro.
Sí, lo hablé, me acuerdo, lo hablé con Néstor Kirchner, lo hablé con mi inolvidable compañero Alberto Balestrini, y con mi querido compañero Agustín Rossi, ¿no?
Sí.
Para hacerle saber que lo que me estaba pasando, porque tuve información, porque antes de hacer nada hice la prueba. Sí. Y quiero decir, en la prueba me ayudó muy eficazmente Mariano Recalde, porque a él se le acercó, como a mí no me podían enganchar. Y él gana un juicio contra una escuela de gastronomía ahí, ahí le dice, mirá, queremos arreglar esto y podríamos ofrecer, y bueno, él tiene, hicimos cámaras ocultas en el estudio, en mi despacho,
sí,
en el despacho de Mariano, y por cualquier cosa, pues pensamos que podrían rehuir de hablar en nuestras propias oficinas, hizo un corbatero. Y la anécdota graciosa es que el corbatero, por supuesto un corbatero está en la corbata, dice que grababa del pecho para abajo, entonces se tuvo que reclinar en la silla como para grabarle la cara también
porque
a los personajes,
no lo tomaba.
Pero gracias a él se pudo probar, ¿no?
Bueno, me recordó un gran amigo como Alberto Balestrini, ¿no?
Bueno, claro.
Gracias por haberme lo recordado, ¿no?
Un grande.
Sí, de verdad, ¿eh? Eso era militante, ¿vio?
Sí. Yo siempre lo nombro con respeto y con cariño porque era un grande. Es un grande.
Sí, señor.
Imposibilitado ahora por la enfermedad, pero es un grande y esperemos que se recupere.
No, sí, ese es el...
Siempre hay que tener fe.
El ruego que tenemos todos. Usted es geminiano, 28 de mayo, no voy a decir el año, pero más o menos...
Dígalo.
O sea, usted tiene 10 años más que yo, mire lo que le digo.
Entonces no lo digo porque no va a ser su edad.
No, yo no tengo problema en decir que tengo 67, casi 68 la semana que viene.
Yo también. Tengo 77 casi.
78. Claro, casi 78. Sí. Diputado, le doy un gran abrazo.
Gracias por llamar.
No, al contrario, gracias a usted. Hasta cualquier momento. El diputado Héctor Recalde. Bueno, coincidimos en algo, ¿vieron? Él dijo que conmigo seguramente, dice, vamos a disentir en muchas cosas.